continuación, Radio María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar.
Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo.
Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan en esa señal de Radio María en las ciudades de Houston, Chicago, Milwaukee, y a través de todos los puntos que donde llega la señal de internet también. Este es su programa El Gozo del Evangelio, conducido, producido por la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Tiene tres conductores, Adrián Herrera, Gerardo Lalo Salazar y el día de hoy su servidor, Juan Carlos Moreno. Qué bueno que están aquí con nosotros, tenemos un bonito programa para ustedes, un muy bonito tema, muy propio para la temporada en que nos encontramos. Pero antes de entrar en este tema, queremos empezar, como es nuestra costumbre, como es debido, con una oración, considerando el Evangelio del día de hoy, que proviene del Evangelio según San Marcos. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, «No está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos». Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús le contestó, «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en oración, créanla que se les ha concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen a los que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas». Palabra del Señor. Y ahora quería compartirles también igualmente un comentario a esas lecturas por un misionero claretiano, José Luis Latorre, quien nos dice, «Marcos presenta dos signos para expresar la sequedad y la esterilidad de la religiosidad del pueblo de Israel. Signos que expresan la infidelidad del pueblo elegido a la alianza con su Dios. Estos signos son la higuera, que no tenía frutos cuando Jesús sintió hambre y fue a buscar en ella higos para comer. La expulsión de los vendedores del templo, que expresa la destrucción de los ritos vacíos y materialistas del culto judío. Ambos signos ponen de relieve la falta de fe y la verdadera religiosidad. Ya los profetas habían denunciado el culto vacío y estéril cuando decían, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Y Jesús incluso maldice la higuera para expresar la sequedad y esterilidad radical de este pueblo elegido para llevar adelante los planes de Dios. San Juan dice, Quien dice que ama a Dios y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Y la religión verdadera a los ojos de Dios es ayudar a las viudas y a los huérfanos. Mateo dice, por sus obras los conocerán. Un árbol bueno no da frutos malos. No sirve una religión solamente de rezos, de devociones, de asociaciones religiosas, de movimientos apostólicos, si no contribuyen a solucionar los problemas de los pobres y marginados. No basta tampoco dar pan al hambriento, bebida al sediento y vestido al desnudo, sino trabajamos por la dignificación de estas personas, como dice el lema, no dar solo el pescado, sino enseñar a pescar. No es suficiente una caridad asistencial si no va acompañada de una caridad promocional y de desarrollo. La verdadera caridad es la que ayuda a las personas a sentirse y ser personas y miembros activos de la sociedad. Jesús curaba, sanaba, perdonaba, defendía a los pobres, es decir, predicó una solidaridad efectiva, eficaz, no de palabras y mero consuelo. Para Jesús, recuperar la dignidad de las personas era lo prioritario y fundamental. Así es como damos verdadero fruto y ofrecemos un culto agradable a Dios en espíritu y verdad. Para no caer en la sequedad y esterilidad, el evangelista Marcos nos recomienda la fe sin reservas en Dios Padre, la oración confiada y el perdón que favorece la comunidad fraterna, es decir, la unión vital con Jesús que nos dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada, y la comunión en la comunidad cristiana. Tenían todos un solo corazón y una sola alma, y pensaban y sentían todos lo mismo. Y así entre ellos no habría necesitados porque lo compartían todo.
Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como vos. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Yeah.
muy buenas tardes. Estamos ya de regreso en este comienzo del programa El Gozo del Evangelio, producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. El día de hoy, conduciendo su servidor, Juan Carlos Moreno. Queremos agradecer también a todas las personas aquí, el staff de Radio María, el día de hoy en los controles, hermana Teresa, muchas gracias siempre por su ayuda. Reinaldo, que siempre está también apoyándonos, y todos los demás que trabajan para hacer posible que esta señal llegue hasta ustedes. Saludos también a las personas que nos escuchan en el área de Houston, sobre todo, casa de Radio María Houston. También tenemos radioescuchas en Chicago, en Milwaukee también llega esta señal, y a todos los puntos en internet. Pues bueno, ya tenía tiempo de no venir, tenía yo creo que más de un mes de haber estado un poco ocupado, así que es un gusto estar de regreso. El tema que quería compartir pues está relacionado precisamente con esto, de la ocupación, con esto del trabajo, y en estos días que nos preparamos ya muchos de nosotros, que tenemos hijos, que van a entrar al periodo de vacaciones. Y también nosotros aprovechamos este periodo también para tomarnos unas vacaciones en familia, para dejar las ocupaciones a un lado. Y es que vivimos en una sociedad bastante, bastante ocupadas. Y por eso quería considerar tomar un momento en este programa, que lo queremos usar como plataforma de compartir reflexiones, temas que sirvan para la evangelización, que sirvan para la formación, que todas las personas que escuchan este programa salgan con algo positivo, con algo de beneficio, con algo que les ayude a crecer en su relación con Dios. Entonces, el día de hoy queríamos orientarlo a este tema, el programa El Gozo del Evangelio, a lo que es el descanso. Ahora que estamos entrando en este periodo ya a finales de mayo, entrados ahora en junio, donde típicamente la escuela termina, mi hija, que apenas tengo tres hijos y una de ellas, Isabela, mi hija, apenas acaba de salir de pre-kinder 4. Así que saludos también a ella, a mi esposa Elizabeth, que seguramente nos están escuchando, y pues ya empezando a planear qué actividades van a hacer ahora que no están en la escuela. Ahí nos encontramos muchos padres en esa misma situación, pensando ahora qué vamos a hacer. Pues para empezar, hay que empezar a planear qué vamos a hacer con el descanso, con las vacaciones, con la recreación que vamos a tener y que tenemos esa oportunidad, gracias a Dios. Y de repente, lo primero que quizás estés preguntando tú, hermano y hermana que nos estás escuchando, es que, pues, ¿qué tiene que ver el descanso? ¿Qué tiene que ver las vacaciones con Dios? Pues créanlo o no, hermanos y hermanas, este tema es bastante, bastante importante para nosotros los cristianos. Empezando por el hecho de que el descanso es una parte muy importante de nuestra vivencia religiosa. El descanso es parte integral de la observancia de la fiesta dominical, de la misa que celebramos, de esa Pascua que celebramos domingo a domingo. Para nosotros los cristianos, el día domingo es el día del Señor, donde celebramos el misterio pascual, la Eucaristía del Señor. Esto es, sin lugar a duda, la parte central del domingo, la parte central de esta celebración. La liturgia, que es el trabajo del hombre para su beneficio, es una oración dirigida a Dios. En la Eucaristía le damos gracias a Dios, y ese es el significado de la palabra Eucaristía, acción de gracias. Le damos gracias a Dios por la obra de la creación y por la obra de la redención efectuada en Jesucristo. El culto dominical es entonces la oportunidad que tenemos de expresarle a Dios nuestro amor, expresarle a Dios nuestro agradecimiento y también ofrecerle a Dios nuestra determinación de someter, de orientar nuestras vidas a su divina providencia. Estas tres cosas parte de lo que es nuestro propósito de ir a misa los domingos. Y por eso da tristeza, hermanos y hermanas, cuando a veces escuchamos de personas que dicen, no voy a misa porque pues es una cosa aburrida, no me toca, no me llena. Y bueno, no estamos viviendo esto que les acabo de comentar, una oportunidad de darle gracias a Dios por la vida, una oportunidad de darle a Dios su lugar como creador. Dios que nos creó, y no solamente nos creó, cosa que ya es bastante grande, sino que también Dios que nos mantiene en existencia en cada momento de nuestras vidas, nos cuesta mucho trabajo dedicarle una horita, que es todo lo que dura la misa la mayoría de las veces. Y que no se llegue a pasar de la hora a la misa, porque ya estamos viendo el reloj, ya le estamos dando una mala mirada al sacerdote para que se apure para salir de esa misa. Entonces, bueno, esto podría ya desarrollarse en un tema completo para otro programa que quizás vayamos a manejar. Pero quería empezar mencionando esa importancia de esta acción de gracias que es la misa. Este domingo que es entonces el Día del Señor, por todas estas razones, el domingo, el nombre en sí del día, el domingo proviene del latín, el Día del Señor. Y entonces no podemos olvidarnos que también parte de la observancia religiosa, del culto del domingo, como el Día del Señor, también incluye como parte muy importante el descanso, el abstenerse de trabajo, de actividades no esenciales, con el fin de orientar el día, dedicárselo como es propio al Señor. ¿Y de dónde viene esta práctica? Bueno, esto de reservar un día como día de descanso es un principio bíblico, proviene de las Sagradas Escrituras, que desde la creación en el libro de Génesis capítulo 2 vemos cómo en el séptimo día, al concluir Dios la obra de la creación, para, pausa, cesa de hacer esta obra emprendida. Nos dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 2. Y Dios descansó entonces en el séptimo día. Dios mismo descansa. No porque la obra de la creación hubiera sido algo pesado, no porque necesitara el descanso como lo necesitamos nosotros, no, de ninguna manera. Más bien, Dios descansa para contemplar, para gozarse en su creación. Este es el tipo de descanso en el que Dios nos invita. Un descanso orientado a disfrutar de la obra creativa de Dios, hermanos y hermanas. Entonces, de ahí se origina este punto de vista teológico de tomar un tiempo, una temporada de descanso basado en el ejemplo que Dios mismo nos da. Y como punto catequético también vale la pena mencionar que originalmente el día de descanso era el sábado. En antigüedad la semana se consideraba con domingo el primer día y sábado era el séptimo día. Por eso nuestros hermanos y hermanas mayores en fe, nuestros hermanos los judíos, hasta el día de hoy continúan celebrando el descanso en el sábado, el Shabbat. Nosotros los cristianos, la mayoría, la gran mayoría de los cristianos, hemos movido la fiesta, la iglesia movió la fiesta del descanso al domingo en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que en el tercer día resucita por el Espíritu Santo, en el tercer día que viene siendo el domingo. Entonces, por eso nosotros ahora celebramos la fiesta pascual, celebramos el descanso ahora en el domingo. Entonces, por eso nosotros lo tenemos. Y ahora, vale recalcar también el punto de que nosotros muchas veces desaprovechamos la oportunidad del descanso que Dios nos brinda. Por ejemplo, hermano y hermana, ponte a reflexionar en tu propia vivencia. ¿De qué manera ocupas tú este descanso que tenemos este sábado, este domingo? ¿De qué manera lo usas? Muchos de nosotros, yo lo veo, sobre todo cuando somos jóvenes, pues hay que reconocerlo. Y yo me incluyo en este grupo porque cuando era joven o cuando era más joven, ¿verdad? Ocupaba ese tiempo pues para ir a la fiesta, ¿verdad? Y no una fiesta sana, sino más bien desaprovechándolo, entrándole a los diferentes vicios, a tomar. Entonces, muchas veces tomamos este descanso que Dios nos brinda y lo mal usamos, hacemos un abuso de este tiempo en diferentes vicios, en diferentes cosas, y terminamos, en vez de terminar refrescados, en vez de terminar con más ganas de seguir sirviendo a Dios, pues terminamos bien el lunes y estamos ya bien cansados, más bien, del descanso que supuestamente tuvimos, ¿verdad? Por tanta fiesta, por tanto vicio con el cual abusamos. Y pues me incluyo en eso, ¿verdad? Porque en ese entonces, pues, mi fin de semana a veces empezaba más bien el jueves y dejaba ya uno los libros, dejaba las labores para, según uno, descansar. Y no, más bien el punto de todo esto es orientar nuestro descanso a la contemplación de la naturaleza, a la contemplación del misterio de nuestra creación, a la contemplación de este milagro tan grande que es nuestra vida que Dios nos da. Entonces, ese es un punto más que quiero recordarle a usted, hermano y hermana que nos escucha, de no abusar este descanso en cosas que nos deja más bien más cansados todavía, que nos deja más bien con problemas de salud, que nos puede llevar a veces hasta problemas con la ley, con las actividades que realizamos, sino más bien un descanso orientado a Dios. El descanso que Dios nos da, orientado como está en el libro de Génesis, esto es de suma importancia para el ser humano. Nunca se me olvida, recuerdo muy bien la enseñanza de nuestro Papa Emérito Benedicto, en un libro que él escribió incluso antes de ser Papa, un libro con el título de El Espíritu de la Liturgia, nos enseña de cómo este descanso es de gran importancia para nosotros, porque dice él, imagínate qué relación tendría el hombre con Dios si Dios no nos hubiera dado un descanso, si hubiera sido... Si Dios nos hubiera dicho, 7 días fue la creación, 7 días vas a trabajar, ¿qué tipo de relación tendríamos nosotros con Dios? Y el Papa Benedicto nos dice, bueno, sería una relación más bien entre esclavo y amo. Cuando uno, como ser humano, como humanidad, se dedica únicamente a trabajar, si ese hubiera sido nuestro destino, bueno, pues más que hijos de Dios, hubiéramos sido esclavos de Dios. Sin embargo, nos dice el Papa Benedicto, ese no es el caso. Dios mismo designa un descanso, una pauta para dejar a un lado la obra de la creación. Y Él nos invita a este descanso, de manera que ahora nuestra relación con Dios es de hijos e hijas de Dios, no de esclavos y esclavas. Entonces, este descanso, hay que verlo de esta manera, nos integra a la familia de Dios. De manera que ahora nos vuelve este descanso hijos e hijas de Dios. Entonces los dejo con este pensamiento inicial. Vamos a pasar ahora a otra bonita canción para continuar con el tema de hoy. Ya regresamos.
Al verlo allí en la cruz, se acordó del niño que ella misma diera luz, y entre el firmamento y su mirada de dolor, bien supo serle fiel a tanto amor. No rompió el silencio cuando el cielo se quebró, no volteó sus ojos al final cuando expiró. Se sintió caer, pero a sí mismo no cayó. Llamó a pesar de que el mundo lo entregó. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció. Sin preguntar por qué, a todos perdonó, pues entendió el amor
que Jesús predicó.
Bienvenidos una vez más, estamos ya de regreso a este su programa, El Gozo del Evangelio, producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Su servidor, Juan Carlos Moreno, hoy en día piloteando el programa. Estamos hablando el día de hoy sobre un tema pues, que estamos ya todos, lo tenemos en mente, las vacaciones, el descanso y también su importancia para la fe. Si quieres llamarnos y compartirnos cómo orientas tú tu descanso, tus vacaciones, para mejor vivir tu fe, para acercarte más a Dios, te invitamos que nos hable los teléfonos en el estudio, en el área de Houston, 713-939-0270, el área de Chicago, 773-486-5505, también ya nos escuchan en Milwaukee, en el área 414-383-6505, y también libre de costo, el número es 1-866-880-7136. Y muy bien, estamos hablando entonces del descanso del domingo. Les acabo de compartir la invitación al descanso que Dios nos da basándonos en el libro de Génesis, en el libro de Génesis capítulo 2. Y también quería pasar a considerar ahora lo necesario que es para el ser humano el tomar vacaciones, el descansar, el parar por un tiempo de hacer tanta actividad que tenemos hoy en día. Porque yo no sé ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan, pero yo aquí en mi trabajo, en mi ocupación aquí en la arquidiócesis y también en el trabajo que he tenido antes en la parroquia, pues me he dado cuenta de lo ocupados que están hoy en día las personas, nuestros padres de familia. Los niños hoy en día no tienen tiempo incluso para ir al catecismo porque tienen práctica de deportes, de béisbol, de fútbol, de tenis, de natación, de lo que ustedes quieran. Entonces toma precedencia muchas veces todas estas actividades antes que practicar la fe. Y igualmente los padres no tienen tiempo porque tienen un trabajo, dos trabajos, a veces hasta más, para poder proveer a su familia, y entonces ya no hay tiempo para dedicarle a los hijos a la enseñanza de la fe. Con este tema entramos ya un poco en el área también de la justicia social, donde nos toca luchar por una justa compensación para que las personas que trabajamos pues se nos dé una paga adecuada y podamos vivir y proporcionar para nuestras familias y no tener que trabajar tanto, ¿verdad? Entonces, entrando en este tema del trabajo relacionado con el descanso, también quería mencionar, vale la pena mencionar, la dignidad del trabajo. Yo muchas veces en conversaciones con personas, ¿verdad?, nos damos cuenta la tendencia que hay muchas veces de ver el trabajo pues como un castigo por el pecado, de verlo como algo malo, pero no es así, no es así del todo. El trabajo no es necesariamente consecuencia del pecado, sino que es parte desde un principio del plan de Dios. Regresando una vez más al libro de Génesis, esta vez en el mismo capítulo 2, versículo 15, vemos que Dios tomó al hombre y lo deja en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Entonces, ya incluso antes de la caída por el pecado, el trabajo ya estaba en el plan de Dios. Entonces, hay que dejarnos de esos pensamientos de que ay, qué mala onda que tengo que trabajar, que Dios me está castigando. No, es parte de la dignidad del ser humano el poder cooperar en la obra creativa de Dios, que es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo. Estamos cooperando en lo que Dios ha hecho para el mejoramiento de la humanidad, para elevárselo todo a Dios. Entonces hay que cambiar esa perspectiva y ver el trabajo como esto. Y teniendo en cuenta también que Dios ha elevado el trabajo del hombre a una gran dignidad. Lo ha hecho también ayuda, cooperación en el plan de la salvación. Y esto lo vemos expresado, hermanos y hermanas que nos escuchan, en la liturgia de la Eucaristía. Pongan ustedes atención cada domingo que vamos a misa, cada vez, cómo se menciona en la preparación para las ofrendas, cuando el sacerdote dice: bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos por tu generosidad. Ahora te lo presentamos, él será para nosotros pan de vida. Igualmente, al bendecir el vino, dice el sacerdote en esta bendición, preparación para las ofrendas, dice: bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos por tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de la salvación. Entonces, de esta manera vemos cómo se ve expresada en la liturgia de la iglesia el hecho de que Dios le ha dado gran dignidad al trabajo del hombre, porque es ahora por el trabajo del hombre que se da este pan, que se da este vino, que se bendicen y por obra del Espíritu Santo son ahora vehículo de nuestra salvación. Entonces nos lleva a la santidad, a la comunión con Dios y tenemos la gran gracia, la gran dignidad de cooperar en este proceso. Entonces, algo muy importante en nuestra consideración sobre el trabajo. Y volviendo a lo que hemos estado hablando sobre el descanso, es muy importante este descanso, esta pausa, este silencio que permite la entrada de la contemplación de Dios, de la contemplación de la obra, de la naturaleza de Dios. Hoy en día, con tanta actividad, con tanta tecnología, con tanto trabajo, todo esto de cierta manera destruye nuestra humanidad y hasta nos enferma. Hay que pausar, hay que detenernos, hay que darle entrada al silencio para así llegar al encuentro con Dios. El Papa Emérito Benedicto, en una homilía en el año 2007, nos enseñaba: necesitamos este encuentro que nos reúne, que nos da espacio para la libertad, que nos permite ver más allá del bullicio de la vida cotidiana para ver el amor creador de Dios, del cual procedemos y hacia el cual estamos viajando. En las palabras del Papa Benedicto en aquel entonces. Y palabras que nos recuerdan, pues, lo irónico que es cuando las personas trabajamos tanto. Muchas veces, pues, con la buena intención, ¿verdad?, de proveer para nuestras familias, de darle una buena vida a nuestros hijos. Muchas veces nos la pasamos trabajando. Y a veces también no es con buena intención. A veces es como un escape, es como una obsesión el trabajar tanto para acumular riquezas. Pero lo irónico de esto es lo que nos dice el Papa, que el descanso nos da el espacio para la libertad. Entonces, es irónico cómo es
Mónica
en el descanso que nos da más bien esta oportunidad para la libertad. Y vamos a tomar también nosotros una pausa para entrar a los teléfonos. Tenemos en la línea una llamada de nuestra hermana Mónica. ¿Te encuentras con nosotros?
Sí, aquí estoy.
Ah, muy bienvenida a este programa, Mónica. ¿De dónde nos llamas?
Soy de Houston.
Ah, muy bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Y qué nos comentas hoy en día sobre este tema del descanso, de orientar esto hacia Dios?
Bueno, ahorita llegando de caminar un rato con mi sobrina, porque hay algunas escuelas que ya salieron de vacaciones. Ajá. Uh-huh. Y entonces, con lo que estás comentando, sintiendo que el Espíritu Santo realmente sí nos habla, porque se nos pasa tanto tiempo en la oración, en esto y aquello y el otro, pero es bueno orar, pero también laborar. Quiere decir ponerlo en práctica, porque mi sobrinita después del Rosario de la mañana me dijo, y tú tienes que estar todo el tiempo con Radio María y en el Rosario y todo eso. Y me quedé pensando, dije, pues, ¿por qué? Y quería ir a caminar, fuimos a caminar y de eso vienen los frutos, porque uno ora y labora. Me enteré de cosas de sus amiguitas que andan viendo en el internet, cosas que no. En la escuela, esos juegos ahora de Charlie, como la cuija y todas esas cosas. Y te enfoca, Dios, que no nada más es estar ahí, sino ir a oír a las personas, oír a tu propia familia, porque mientras que estamos acá enfocados, según nosotros, perseverantes en muchas cosas, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y estar atentos a la familia, porque el otro está como un león rugiente para atacarnos por medio de las cosas que más amamos.
Yes.
Yes. Y ya hablando con ella, le dije, sutilmente es un juego, mi amor, pero esas cosas no. Esas cosas son que te dan respuestas y que del futuro y todo eso son cosas del enemigo.
Así es.
Y no se hacen, mi cielo. Pero no por regañarte ni nada, sino porque no se hacen, porque traen muchas consecuencias más adelante. Si no, te voy a enseñar una película de San Patricio, que ese santo cayó en tentación de esas cosas. Uh-huh. Y mira que después tuvo que combatir al enemigo grandemente.
Sí, así es, Mónica. Pues muchas gracias por compartirnos este mensaje. Es muy cierto. Y es lo que nos venía diciendo el Papa Benedicto en aquel entonces. Esa pausa para darle entrada a ese silencio, a que le da entrada a esa comunicación, como tú lo has dicho, con nuestros hijos, que muchas veces nos afanamos tanto de estar trabajando, de estar haciendo cosas, y pues nuestros hijos lo que quieren pues es que estemos con ellos, ¿verdad? Entonces, qué bonito este mensaje. Gracias por llamar aquí a Radio María y oramos al Señor para que se siga bendiciendo y a tu familia. Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias, bendiciones.
Gracias. Y sí, muy importante también lo que mencionó la hermana, ¿verdad? Que a veces no oímos a nuestros hijos.
Susana.
En comunicación con ellos para enterarnos de lo que está pasando, porque ahora con tanta cosa, con tanta barbaridad, como mencionaba la hermana, pues hay que tener los oídos abiertos y los ojos abiertos, y a veces con tanto trabajo no escuchamos a nuestros hijos. Entonces, tenemos una llamada más, queremos pasar a los teléfonos.
Susana.
Susana, ¿estás ahí con nosotros?
¿Aló?
Sí, Susana, ¿cómo estás?
Soy Susana.
¿Qué tal? ¿De dónde nos llamas, Susana?
Tengo un mes de haber venido de Guatemala, estoy aquí en Chicago.
Ah, muy bien.
¿Y qué nos cuentas? Yo soy de Radio María todos los días en Guatemala. Y pues ahorita vengo a unirme con la iglesia Genoveva y ahí pues compré mi radio. Y ahí es el de los estoy escuchando y me alegro que van adelantando mucho en todas las cosas de Dios, porque nosotros ya llevamos 15 años de estar en... ya tenía 3 años cuando yo soy... nueva criatura, del 2000 para acá. Entonces yo dije que Radio María tenía que ser en todo el mundo para que llegue esa palabra a toda criatura, para que nada ignoren cómo tenemos que vivir con la gracia divina y la misericordia de Dios. Este es el tiempo, ¿verdad?
Así es.
Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese descanso, que es el domingo, lo que tú decías, para poder comunicarnos con nuestros hijos, hablarles de los 10 mandamientos, hablarles que Dios está vivo, no está muerto, y ver qué cosas también están viendo en las escuelas, porque yo me doy cuenta con mi nieta. Dice, mami Susi, dice, ella me dice así, mira, hay un juego de un lápiz y no sé qué. Mija, todo eso no es bueno. Entonces, cuando yo vengo aquí a Chicago, como que les adelanto bastante, porque cuando no estoy, se quedan así como parados, ¿no? Ya no van a la iglesia, su mamá solo trabaja, lo que tú dices, y no es así, le digo a mi hija. Entonces, tiene que dedicarse, los padres a los hijos tienen que dedicar tiempo, hablarles de Dios, de los 10 mandamientos, y caminar los domingos hacia la iglesia también, porque Dios dice, reunámonos con nuestros hermanos. Entonces, la iglesia tiene que estar reunida, poner atención a los hijos, caminar con ellos, irse al campo, o qué sé yo, con sus niños, con sus jóvenes, a distraernos en muchas cosas buenas. Sí. Porque si no, el mundo se nos viene para abajo, que es todas las personas, ¿verdad?
Sí.
Entonces sí es bueno que nosotros pongamos atención, que el domingo lo dediquemos mucho a nuestros hijos, a Dios primero y a nuestros hijos. Les digo esto porque soy testimonio vivo, tengo 15 años que Dios me perdonó de aborto y no me da vergüenza. Y Dios viene contra el aborto en este país. Tengo 7 años de venir y dar evangelización aquí en Iglesia Genoveva. Y a todas partes donde Dios me pone, va contra el aborto, contra las drogas, corrupción, todo lo que no le agrada a él, ¿verdad? Entonces, estamos caminando en el amor, la justicia divina de Dios y el perdón, ¿verdad? Porque él es un Dios de amor, pero quiere las cosas, que nos acerquemos y hagamos las cosas bien y no todo como esta perdición que estamos viendo mucho, ¿verdad?
Así es.
En todo el universo. Entonces, Dios es amor y todos les invito a esa conversión, para que encuentren esa salvación y ese privilegio lindo, porque nos da todo lo que no tenemos, espiritual y material.
Así es.
Porque después de que yo lo conocí en mi Guatemala, al año yo le pedí un terreno. Yo no tenía dónde vivir, alquilaba. Y al año me dio una casita residencial, no fue terreno. Entonces la honra y la gloria para él. Me ha sanado de la vesícula y tengo mis hijos vivos. Tantas cosas que me dio papeles para venir a verlos aquí, contar esas maravillas. Yo creo que Dios me ha dado mucho y espero también que me dé más, porque Dios dice que si depende de tu fe y tú confiesas con tus labios, Dios te dará el 100%, no se queda con nada.
Amén, bendito sea Dios, Susana, gracias.
Dar a los pobres, dice, y sí. Despedir a los ricos si no pagan lo justo. Les invito a los empresarios que paguen lo justo, como tú dices, para que ya tengan tiempo los padres a dedicarse a sus hijos.
Sí, muchísimas gracias.
Pagar lo justo para que todos estemos bien, ¿verdad?
Sí, Susana, muchísimas gracias. Qué bueno que nos apoyas desde Guatemala y ahora que estás también en Chicago. Los invitamos a todos los que nos escuchan. También invitar a otra persona a escuchar esta señal. Y escuchar esos bonitos testimonios que tenemos de oyentes como Susana, como Mónica, que también nos habló, y sigan apoyando esa señal. Y qué bonito testimonio. Y los dos personas que nos han llamado han mencionado esto del Charlie. Bueno, es que está muy, muy al corriente ahora esto de jovencitos que se ponen a tratar de preguntar a espíritus sobre el futuro. Y bueno, hay que recordarle a nuestros niños. Eso es tratar de usurpar, tratar de tomar el lugar de Dios. Dios es el único que sabe, ¿verdad?, el futuro. Y la Biblia, pues obviamente, condena todo tipo de adivinación, todo tipo de estas cosas que le dan entrada, pues, a tantos problemas. Entonces, los invito, hermanos y hermanas, padres, que estén al corriente, estén en contacto con lo que está pasando. Y en cuanto al tema que vamos de regreso al descanso, Hablábamos de ese silencio, de ese encuentro. También hablábamos de la contemplación de la naturaleza, y es algo que en su papado, nuestro queridísimo San Juan Pablo II, era un papa muy activo. Lo veíamos ir de vacaciones, recuerdo muy bien las fotos que salían con él caminando, escalando las montañas. Entonces era una persona que disfrutaba también como ser humano sus vacaciones. Y me encontré por ahí un mensaje, un Ángelus, en el año 1980, donde Juan Pablo II nos decía: el descanso significa dejar las ocupaciones cotidianas, despegarse de las normales fatigas del día, de la semana y del año. Es importante que el descanso no sea andar en vacío, que no sea solamente un vacío. Es importante que el descanso se llene con el encuentro. Pienso, sí, ciertamente, en el encuentro con la naturaleza, con las montañas, con el mar, con el arbolado. El hombre, en sabio contacto con la naturaleza, recobra la quietud y se calma interiormente. Eran las palabras del Papa Juan Pablo II, que como nosotros sabemos, una persona que disfrutaba mucho de la vida, era deportista, tomaba sus vacaciones como todos nosotros y las usaba para contemplar la naturaleza y entrar en esa experiencia de oración, en esa experiencia de silencio. San Juan Pablo II observaba que el mundo de hoy pues tiene tantas cosas que ofrecer, tantas distracciones, tantas comunicaciones, medios sociales, pero sin embargo no le da cabida a ese contacto personal, a ese encuentro personal que, como nos decía Mónica, que nos llamó primero. El tomarse esa pausa dio esa entrada, esa oportunidad para ella caminar, hablar con su hija. Y es lo que necesitamos el día de hoy, nos decía el Papa Juan Pablo. En realidad, solo el silencio, solo en el silencio, el hombre logra escuchar en lo más profundo de su conciencia la voz de Dios, que verdaderamente lo hace libre. Y las vacaciones, continuaba, pueden ayudar a redescubrir y a cultivar esta indispensable dimensión interior de la existencia humana. Entonces, el descansar, el tomar esta pausa, pues algo bastante humano, algo que nos hace, que nos identifica como seres humanos. Cuando trabajamos tanto, entramos con los padecimientos, nos empieza a doler esto, nos empieza a doler lo otro, porque pues estamos tan enfocados en el trabajar que nos volvemos a veces como maquinaria. Somos parte de maquinaria en vez de ser seres humanos. Entonces nos humaniza el tomar esta pausa. Y como nos mencionaron las hermanas, ¿verdad? Nos da pauta para entrar en el encuentro con otras personas. Y bien decía Mónica, ora et labora, que es el lema, ¿verdad? Es el logo de San Benito en su regla que tenía para sus monjes, un balance. Es muy importante todo esto en lo que hablamos. Es un balance de cosas, ¿verdad? Porque así como que estamos diciendo que el descanso es muy importante, no significa hay que descansar siempre. Así como también decimos, no hay que trabajar siempre. Bueno, todo tiene su espacio. Lo importante es un balance en la vida, ¿verdad? Que consta tanto de trabajo como de oración. Tanto de trabajo como de descanso, que todo entre en un balance. Y es ahí lo que le da la entrada al silencio, al encuentro con Dios. Y estando buscando diferentes otros pronunciamientos de la Iglesia sobre el descanso, me encontré que incluso en el Concilio Vaticano, que es de gran importancia para nosotros, también habla sobre el descanso. Fíjense, los padres del Concilio Vaticano II, en la Constitución de la Iglesia en el mundo moderno, nos dice: el tiempo libre se debe emplear rectamente para el descanso del espíritu y para cuidar la salud de la mente y del cuerpo, por medio de ocupaciones y estudios libres, por medio de viajes a otras regiones que enriquecen el espíritu y que además enriquecen a los hombres con un conocimiento mutuo. por medio también de ejercicios y manifestaciones deportivas que son una ayuda para conservar el equilibrio psíquico, incluso colectivamente, así como para establecer relaciones fraternas entre los hombres de toda condición, de todas las naciones o de razas diferentes. Así que, hermano y hermana, ya lo dijo aquí la Iglesia en el Concilio Vaticano II, vámonos de vacaciones, vámonos a conocer a otras regiones. Entonces, a mi esposa Elizabeth, vámonos de vacaciones. La Iglesia misma nos invita a salir de ahí donde estamos, a conocer otras regiones, a enriquecer nuestro espíritu de diferentes maneras. Entonces, la Iglesia nos lo dice, nos enseña lo bueno que es entrar en este descanso. Entonces, hermanos y hermanas, estamos ya aquí en esta recta final de nuestro programa. No nos queda más que darles muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Y pues yo los invito a todos los que nos escuchan, que están tomando, quizás están planeando tomarse unas vacaciones, que lo veamos de esta manera, como la Iglesia nos enseña, como los papas, como el Concilio Vaticano, de orientarlo hacia Dios. El descanso no es únicamente para estar de vagos. No debe estarse en un vacío, como decía San Juan Pablo II. Yo los invito a tomarse sus vacaciones, a tomarse su descanso como una tregua ante tanto trabajo, para reponer nuestras fuerzas, para poder después de nuestro descanso continuar este trabajo por Dios, por la Iglesia, por la familia, orientado hacia lo demás. Entonces, esa es mi exhortación, eso es lo que les quisiera dejar para este programa, de que orientáramos nuestro descanso. Y no tiene que ser una vacación, no tiene que ser ir a Europa o a un lado o a un crucero, no. Nuestro descanso cada semana, cada domingo que vamos a misa, orientarlo hacia el Señor. Es lo que quisiera compartir con ustedes en esta semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa, El Gozo del Evangelio. Se despide de ustedes su servidor, Juan Carlos Moreno. Que Dios los continúe bendiciendo. Hasta la próxima.
¿Quiere que le ponga un ratito la música o quiere que le ponga yo directo ok, música.
¿Cómo evitar?
María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar.
Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra.